David está escribiendo este Salmo 51. Vemos cómo clama a él por misericordia. Él dice, ten piedad de mí, oh Dios. No debido a que él fuera una buena persona y merezca que Dios tenga piedad, sino dice, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Tenemos entonces la oración de David elevada pidiendo perdón a Dios. Él está apelando por la misericordia de Dios y le dice a Dios, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. En primer lugar, David estuvo intentando esconder su culpa. Aún así, no hay forma en que uno pueda esconder la culpa. No se la puede esconder, siempre está allí. Por eso David confiesa, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es decir, Dios estaba mirando. Por eso él dice, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y agrega para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. David confiesa, de hecho, la naturaleza del pecado. ¿Cómo surge? ¿Por qué se llega a esa situación de pecar? Él dice en el verso 5, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Tenemos aquí entonces, estimado oyente, este concepto tan especial que tenía David acerca del perdón completo que da Dios. Creo que para nosotros también es muy importante que tengamos claro ese mismo concepto acerca del perdón total y completo que nos da Dios. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, dice, venid luego, dice Jehová, en el capítulo 1, versículo 18, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si él decía, lávame y seré más blanco que la nieve, eso decía David. No hay nada en el mundo que pueda remover su complejo de culpa como el hecho de confesarle los pecados a Dios. El hecho de recibir la limpieza y el perdón que vienen de Dios. El complejo de culpa es realmente una cosa muy extraña. ¿Por qué? Porque el complejo de culpa crea dentro, en el subconsciente, un deseo de castigo. Ese deseo subconsciente por castigo se manifiesta en patrones que son realmente neuróticos de comportamiento. Los patrones de comportamiento neuróticos están diseñados, están previstos para traerle castigo a usted. Usted comienza a hacer alguna cosa extraña, las personas se preguntan, ¿qué es lo que está pasando contigo? ¿Por qué haces estas cosas? Esto es extraño, amigo. Bueno, yo no sé por qué hago estas cosas, porque es algo subconsciente. Es que yo me siento culpable de algo y necesito ser castigado. Así que ahora tengo este comportamiento anormal que promoverá la desaprobación de los otros y el castigo sobre mí. Y continúo con este patrón de comportamiento neurótico hasta que un día alguien me dice realmente que estoy chiflado. Lo extraño que estoy actuando. ¿Cómo me voy excluyendo de la sociedad? Y yo me siento genial porque de alguna manera ellos me han castigado y siento alivio de mi culpa. Pero créame, no hay nada en el mundo como el hecho de ir a Dios, permitir que Él lo lave, que Él quite completamente ese complejo de culpa que lo ha estado irritando. David dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Aquí está el problema. David está llegando justo al asunto, al centro del asunto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué fácil es cuando nos sentimos culpables comenzar a manifestar un espíritu equivocado, una actitud equivocada hacia los santos de Dios. Es más, hacia Dios mismo. Eso ocurre porque yo me estoy sintiendo culpable y comienzo así, en ese proceso de encerrarme dentro de mí mismo, y mi espíritu se encuentra en una situación incorrecta. Pero David decía, renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Ve el contraste? Esa era la oración de David. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. La Biblia nos dice, en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los romanos, en el capítulo 6, verso 23, la paga del pecado es muerte. ¿Qué muerte? Muerte espiritual. La muerte es separación de Dios. Por eso decía David, no me eches de tu presencia. Y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Sí, David está orando por la restauración del gozo de la salvación. Es asombrosa la manera en que el pecado puede arrebatarlo a usted. El pecado que usted no confiesa le puede arrebatar a usted el gozo de Dios en su vida. Hay tantos cristianos que son cristianos al límite. Ellos intentan vivir tan cerca del mundo como puedan y aún así ser cristianos. Siempre están intentando averiguar cuán cerca está esto o aquello que pertenece a ese mundo de pecado o de maldad. Siempre están experimentando, viviendo al borde, al límite, coqueteando con el pecado. Ellos tienen el dilema de tener a Cristo dentro, y es un dilema porque, ¿cómo hacen para ser felices en el mundo? Pero están demasiado cerca del mundo como para ser felices con Cristo. David decía, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Estimado oyente, en otras palabras, una vez que usted ha experimentado la gracia, el amor, la bondad de Dios, usted ha de salir y ha de compartir eso con otros. Enseñaré a los transgresores tus caminos. Después dice en el versículo 14, líbrame de homicidios. Esto sin duda es la culpa que sentía David por la sangre de Urías que había derramado. Realmente David fue el que conspiró para el asesinato de Urías. Y ahora está orando para que Dios le perdone esto. Él dice también, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Sí, estimado oyente, quiero decirle que lo que Dios realmente desea de usted es que usted se quebrante por causa de su pecado. Dios no le está pidiendo, no le está reclamando ningún sacrificio. Allí lo dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Se da cuenta? Continúa diciendo David, haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Y así culmina este salmo de la penitencia, por decirlo de alguna manera, de David. El salmo 52 es un salmo dirigido al músico principal, también es una oración de David. Es un poema o una canción que él escribió cuando ocurre el caso de Doeg el Edomita. ¿Recuerda? Doeg el Edomita vino al encuentro del rey Saúl y le dijo, David está en la casa de Abimelec. Cuando David estaba huyendo de Saúl, él se fue a Betel y allí fue al sacerdote y le pidió comida para él y para sus hombres. El sacerdote Abimelec le dijo, no tengo nada más que el pan de la propiciación. Ese pan eran 12 piezas de pan que ellos colocaban en esa mesa. Cada pan representaba a una de las tribus de Israel, y así tenemos las 12 tribus de Israel representadas. La idea era que Dios recordara constantemente a cada una de las 12 tribus. Estaban dentro del tabernáculo, a la mano derecha, cuando el sacerdote entraba en la tienda. A la mano derecha tenía esa mesa con los 12 panes. Ahora, nosotros decimos panes y usted se imagina un blanco y delicioso pan o algo así. Pero realmente lo que ellos tenían era una masa fina, redonda, de unos 30 centímetros de diámetro. Cuando ellos lo horneaban, crecía 1 o 2 centímetros. Era muy bueno. Tenía, sí, muchas sustancias en él. Era masticable. Usted realmente sabía que estaba comiendo pan cuando comía ese pan. Era algo muy bueno. Mire, allí en Belén, cerca de la iglesia en la cual ellos dicen que nació Jesús, en una cueva debajo de ella, parecería que los turistas siempre quieren ver el lugar del nacimiento de Jesús. Así tienen esa tradición de que el lugar está allí, en esa cueva. Y ellos entonces, si usted va, lo llevan a hacer un paseo por ese lugar. A mí no me gusta entrar en ese lugar. El guía siempre se ríe de mí porque él dice, este año es tu turno de llevarlos allí dentro. A él tampoco le gusta entrar allí. Así que siempre estamos tratando de proponernos el uno al otro para no tener que entrar allí. Porque a mí me gusta salir e ir por las calles allí en Belén. En una de esas calles hay una panadería, es como una panadería pública. Tienen allí un horno con fuego a la vista. Las mujeres vienen con grandes ollas con masa y se sientan allí en esa pequeña y oscura habitación. Hay un hombre que está allí, es un lugar como subterráneo donde está ese horno. Él tiene una gran pala de madera y es muy parecida a la pala que utilizan en las pizzerías. Bueno, las mujeres se sientan allí, cada una lleva su propia olla con la masa. De vez en cuando ellas mueven un poco la masa y cuando les llega el turno, este hombre toma esa masa, la pone sobre una tabla enharinada, la amasa un poco más, la estira y la hornea. Y cuando ellos tienen ya todos sus panes horneados, lo vuelven a colocar en la olla, lo cubren con un paño y se van estas mujeres con su olla de pan sobre sus cabezas. Usted ve a las mujeres caminando con esas ollas sobre sus cabezas, yendo primero hacia el panadero para que hornee el pan, y si usted por allí se muestra medio simpático y muestra como que está hambriento y tiene en su mano un poco de dinero, créame, yo siempre obtengo un poco de ese pan, caliente, recién salido del horno. Realmente es muy bueno. Este es el mismo tipo de pan que ellos han horneado durante miles de años. 3000 años atrás, cuando David andaba por allí, es por eso que me gusta ir allí, amigo. Usted está caminando sobre la historia. Esa iglesia allí está llena de ornamentos, de árboles de Navidad y de todo lo demás. A mí eso me enferma. En cambio, el pan me hace sentir realmente muy bien. Así que a mí me gusta ir por las calles, observar este proceso de horneado y comer ese pan. Ahora, ellos cambiaban este pan y, por supuesto, el pan duraba mucho tiempo. Ellos lo cambiaban una vez por semana, allí dentro del templo, del tabernáculo primero, y el sacerdote podía comerlo. Pero solo él, solo el sacerdote podía comerlo. Nadie más habría de comer de ese pan. Ahora llegó David, él y sus hombres estaban hambrientos, y David dijo, ¿tienes algo para comer? Y Abimelec le dijo, todo lo que tengo es este pan de la propiciación. David dijo, estamos tan hambrientos, así que él le dio el pan. Realmente no estaba permitido que David comiera eso, pero fue algo interesante ver en el Antiguo Testamento que las leyes de Dios son flexibles en cuanto tiene que ver con una persona que está hambrienta o corre riesgo de muerte. Entonces, puede haber una excepción para la regla. Nadie comerá de esto sino el sacerdote, dice la ley. Esa es la ley de la vida, y el hambre reemplazó esto. Inclusive Jesús en el Nuevo Testamento reconoce que eso que hizo David estaba bien. Cuando aquellos religiosos intentaban atrapar a Jesús en algo, porque según ellos él había violado el día de reposo, Jesús les dijo, ¿no recuerdan lo que hizo David cuando tuvo hambre, cómo fue con sus hombres y comieron el pan que no estaba permitido a nadie comer excepto al sacerdote? Jesús les estaba señalando incluso algo que había cometido su gran rey David, que hubo esto donde la necesidad de un individuo superó lo que la tradición de la ley establecía. La idea es que allí había un hombre en el día de reposo y estaba enfermo. Ellos no querían que Jesús lo sanara porque era el día de reposo. Y Jesús toma este asunto de David para poder mostrar que la necesidad humana está por encima de las tradiciones de las leyes del día de reposo. La necesidad humana sustituye eso. Jesús dijo, ¿está permitido el día de reposo salvar una vida o matar una vida? ¿Hacer el bien o el mal? Así, la ley de la necesidad humana, sea día de reposo o no, puede, por supuesto, hacer que usted reciba ayuda. Ahora, cuando Doeg fue a Saúl, él dijo, David estuvo allí y el sacerdote lo ayudó. Le dio pan y le dio la espada de Goliat. Saúl, en su ciega y tonta ira, fue y asesinó a Abimelec, el sacerdote, y a sus hijos. Y David está ahora enojado con Doeg, que le dijo a Saúl que él estaba allí y que promovió ese asesinato terrible. Así que este Salmo 52 está dirigido contra ese Doeg idumeo. Y comienza así diciendo, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua. Como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien. La mentira más que la verdad. Selah. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Selah. Verán los justos y temerán. Se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas, y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Sí, estimado oyente, esta es la oración de David acerca de ese personaje en contra de este hombre que provocó la muerte del sacerdote que ayudó a David.